Ser Podcast.
Hablando de mentiras, si buscamos la línea de puntos para unir lo que ocurrió hace 25 años con el panorama actual, nada se explica sin la eclosión de las redes sociales, sin el imperio del algoritmo, sin el imperio del bulo y de la mentira. Marc Amorós, bulólogo de La Ventana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bulos incluso sobre lo que ocurrió el 11S, ¿no? Hay un libro muy famoso de que ningún avión se estrelló en el Pentágono, ¿no?
Sí, este libro se publicó al año del 11S. Circularon teorías conspirativas sobre que el atentado del 11S había sido obra del mismo gobierno de Estados Unidos. Esta teoría todavía hoy, parece increíble, pero todavía hoy se alimenta en redes sociales y circula. Ha habido varias noticias falsas esta misma semana que insisten en esta idea, insisten en que los judíos y los israelíes fueron advertidos del atentado y no fueron a trabajar a las Torres Gemelas ese día. Bueno, estas dos noticias tienen más de 5 millones de visualizaciones esta semana solo en redes sociales.
Estaba pensando lo que decía Isaías. Claro, en esa retransmisión que escuchaba esta mañana, los errores que se cometían eran por moderación. Se hablaba de avionetas en lugar de aviones, porque no queríamos llegar tan lejos. Se hablaba de sucesos o de accidentes en lugar de atentados, ¿no? Y yo estaba pensando, joder, ¿cómo se retransmitiría ahora? O sea, ¿cuántos influencers se plantarían en el sitio para hacer un vídeo con las torres detrás?
Pues que te lo responda Marc. Habrá hecho un cálculo, me imagino.
¿Cuánta polarización hubiéramos tenido que soportar?
Bueno, es que éramos muy inocentes todavía en este terreno de la desinformación. Al final se sospechaba de la versión oficial, que es lo que pasó no solo en el 11S con esas teorías conspirativas, sino después en el post-11S que desembocó en las famosas armas de destrucción masiva, y aquello generó también una cierta lucha contra la desinformación gubernamental, pero se era mucho más inocente que ahora. Si el 11S sucede hoy, con la capacidad que hay de difundir desinformación y de generar polarización constante, ahora sería un clima totalmente distinto.
¿Cómo se explica? Se lo pregunto a Javier, pero que responde Marta, también ha estado de corresponsal ahí, o bueno, quien sea que quiere responder. ¿Cómo se explica que en el año 2023... una encuesta grande en Estados Unidos, uno de cada cinco norteamericanos siga pensando que el gobierno de su país estuvo tras los atentados del 11S?
Bueno, hombre, es la meca de los conspiranoicos Estados Unidos. Yo conozco a gente que todavía piensa que lo de la luna fue en un hangar en las afueras de Las Vegas, ¿sabes? Y fíjate, tienen, afortunadamente, aunque todo llegará, a un secretario de salud que piensa que las vacunas no funcionan y que recomienda todavía, bueno, y a un presidente que habló de lejía durante el COVID. En fin, no empecemos por ahí. Hay una cierta tradición conspiranoica en ese país, y el 11S, como decíais antes, era el perfecto nido para generar ese tipo de cosas. Y yo no creo que haya cambiado recientemente, Marta. Me parece que el ciudadano americano medio está dispuesto a creerse cualquier tontería.
Sí. Y además, pues eso, con la ampliación de las redes sociales y con el mentiroso en jefe sentado en la Casa Blanca, pues todavía más, ¿no? Lo que sí creo es que todo el devenir posterior y cómo ha terminado las guerras o las invasiones en Irak y Afganistán ha generado mucha inquietud, sobre todo en aquellos que participaron en ella, ¿no? En los veteranos, porque no entienden. Yo estuve cubriendo en septiembre del 21 el 20 aniversario del 11S, hablando con veteranos. Claro, no había pasado ni un mes de que salieran de Kabul, claro, de mala manera.
Sí.
No entendían nada. Estados Unidos, que ha, con estas dos guerras, ha dejado un ejército de traumatizados, en una sociedad muy, además, muy sensible a toda la situación de los veteranos. No entendían cómo es posible que salieran de aquella manera otra vez con los talibanes en el poder, y se preguntaban ¿para qué, no? ¿Para qué tanto sufrimiento? Yo quería rescatar alguno de los testimonios que grabé entonces.
Esta gente ahora tendrá 40, 40 y pico, 50 años,
sí,
¿no?
Sí, porque en realidad son gente de 18, 19, claro, 20 años que mandaron a la guerra, a matar, a ver cómo mataban a compañeros. Y tenían un sentido en ese momento, que era liberar estos países, ¿no?, de la tiranía y devolverles ahí derechos para que no volvieran a atacar una democracia como Estados Unidos. Bueno, Jonathan Fernández me decía...
So now we're just out here lost. Like, why and what for. We're about to
que se sentían perdidos. Él fue francotirador y me decía, imagínate, ¿no?, qué supone para nosotros ver a los talibanes por televisión vestidos con uniformes de soldados americanos, verles con nuestra equipación, con nuestro armamento. No entendían qué habían estado haciendo durante 20 años, para qué los mandaron allí. Digo eso, que en realidad eran gente muy joven, los veteranos. Eran como unos 3 millones de personas que han mandado a los dos conflictos. Me decía otro de ellos, Tomás Jovan, ¿no?, que hacía allí labores de inteligencia. Me hablaba de las secuelas y de lo que ha supuesto para ellos participar en esas guerras.
Es como un cáncer que se expande.
Cáncer.
Me decían que es que las secuelas son como un cáncer, que se reproducen, que se propagan. La primera batalla es la que libraban en terreno, la segunda es volver a casa y aprender a lidiar pues con esa nueva realidad, con alcoholismo, con depresiones, con divorcios, con suicidios, lo que él llama el coste humano de la guerra. Y en ese momento ya se preguntaba, ¿mereció la pena? Se lo preguntaba yo. Y Jonathan me decía,
we all love to believe that it was for something. But when you look at the facts,
decía que querían creer que sí, pero que si mirabas a los hechos sabían que no merecía la pena.
Estaba pensando que, hablando de teorías de conspiración, hay que recordar que la gran teoría de la conspiración post-11S no es la que creímos todos, que es que había armas de destrucción masiva en Irán, y que, hablando de mentirosos, sí. Todavía tenemos un expresidente del gobierno que no ha reconocido que aquello, no sé si era una mentira, pero desde luego era un error.
Todos no, ¿eh? Porque acuérdate que Villepin en Francia se fue a Naciones Unidas y les dijo,
sí, efectivamente,
oiga, esto nosotros no lo vemos. Y aquí nos la colaron, pero vamos, ¿no? Como dices tú, Javier,
bueno,
si me
no,
permitís...
No sé si nos la colaron.
Didi Mar, di, dale.
No, es que la construcción de esta narrativa tuvo un protagonista muy claro en Estados Unidos, que fue Fox News. Fox News hacía 4 años, 5 que estaba ya en emisión, pero su eclosión es post-11S. Toda la gestión informativa que hace Fox News convierte Irak y Saddam Hussein en el gran enemigo de Estados Unidos y alimenta toda la teoría sin pruebas de las armas de destrucción masiva. Hay un personaje capital en esto, que es Roger Ailes, fue ex consultor político de George Bush padre y luego dirigió Fox News de una forma muy, muy agresiva. Hay una serie que os recomiendo, La Voz Más Alta, narra cómo Roger Ailes gestiona informativamente, sí. Sí, desinformativamente, sí. Todo el post-11S,
muy buena,
crea
la serie.
Esa narrativa, sí, para que la sociedad norteamericana comprara el relato de las armas de destrucción masiva.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.